Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Days de la Vega. Hoy es 8 de diciembre de 2023. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! ¿Cómo están?
Ya se siente el viernes. Se sintió con ese saludo tan caluroso por parte de este crew. Los saludo yo, Ale Díaz de la Vega, y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos, por favor, con las noticias más importantes en México y en el mundo. Este jueves, durante una sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 de los 5 magistrados electorales enfrentaron al señor que no tiene nombre y solo apellidos, Reyes Rodríguez Mondragón, para obligarlo a dejar la presidencia del Tribunal Electoral. Pero él, como no era panista en primera cita, se negó a hacerlo.
La confianza se refrenda día a día con el cumplimiento de las obligaciones y los acuerdos. Sin ella, no es posible continuar al frente, por lo que solicitamos nuevamente y de manera respetuosa, por el bien de la institución y de México, que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón renuncie a la presidencia.
La sesión se pospuso sin fecha determinada y se acordó un receso de 15 minutos para evaluar la petición. Sin embargo, Rodríguez Mondragón abandonó la sesión, alegando que no había condición para continuar con la platicación, ya que la magistrada Mónica Soto solicitó que la reunión se realizase en encerración. ¡Aplausos, juez!
No pudo darse las condiciones del diálogo porque la magistrada Soto solicitó una sesión privada formal, ¿no? Para incluir el punto que solicitaron en sesión pública.
Los magistrados de La Mata, Fuentes y Soto regresaron al pleno denunciando que no se les informó sobre la nueva fecha de la sesión. Mónica Soto acusó censura, ya que por un breve periodo se cerraron los micrófonos. Eso, o fue perdiendo la fe, perdiendo la voz.
Salió molesto y entiendo que dio una conferencia de prensa, no sé, afuera con la magistrada Otálora. No lo puedo confirmar, no estuve ahí. Y en caso de que se haya llevado a cabo, no sé qué es lo que se dijo. Lo que me parece que estamos obligados en esta última instancia en México, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia en materia electoral, lo único que no puede faltar es certeza.
Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero lo que está ocurriendo en el tribunal es toda una novela. Un intento más de Morena por apropiarse del máximo órgano de justicia electoral, que incluye traiciones, sobornos, madruguetes entre sus integrantes e incluso denuncias por acoso sexual y laboral a uno de sus miembros. Esta es la segunda ocasión en que la peor integración que ha tenido la Sala Superior hace pública sus diferencias, abonando a la incertidumbre en pleno proceso electoral. En teoría, la sesión pública que quedó en un receso se reanudará el lunes, donde Rodríguez Mondragón comunicará su decisión sobre dejar o no la presidencia del órgano. A través de un sorteo, el INE determinó que los ciudadanos nacidos en los meses de marzo y abril serán los seleccionados para desempeñarse como funcionarios de casilla o, en la mayoría de los casos, recibir al capacitador e inventarle que, híjole, qué pena, pero ese día van a estar fuera del país. Pero que si no, con mucho gusto. El sorteo excluyó los meses de mayo y junio que se utilizaron en el proceso de revocación de mandato, así como agosto y septiembre, porque son Leos y Virgos, y porque estuvieron presentes en procesos concurrentes 2020-2021. En febrero se realizará un segundo sorteo para seleccionar la letra inicial del apellido de los más de 1 millón de ciudadanos que integrarán las casillas y serán capacitados para instalar el próximo 2 de junio más de 170,000 puntos de votación en todo el país, asegurando la transparencia e imparcialidad de las elecciones. Muy a pesar de Morena.
Consejera Presidenta, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos, el mes sorteado será el mes de marzo, que junto con el que le sigue, con el siguiente mes, que es abril.
luego de la declaración del líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre la muerte del bloque de contención en el Senado, Alito Moreno, líder del PRI, aseguró que dichos comentarios son la evidencia de que el Partido Naranja es un aliado de la 4T para desestabilizar el bloque opositor. En una entrevista, Alito se refirió a MC como Fosforena. Afirmó que el Partido Naranja se quitó la máscara y se unió abiertamente a Morena. Personalmente, no sé si quitarse la máscara sea la mejor analogía para alguien que parece que mandó a hacer su cara en el mercado de Sonora. Además, llamó hipócrita a Dante Delgado y lo acusó de representar lo más obsoleto de la política. No como él, el presidente del PRI, quien tiró un último arañazo reiterando que Movimiento Ciudadano tiene dueño en Palacio Nacional. Con el carisma de un pastel vegano, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde, criticó la participación de los hijos de su contrincante, Xochitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, en el equipo de precampaña. Además, la precandidata morenista justificó que su hijastro, Rodrigo Imas, haya realizado un documental sobre su vida, asegurando que él no forma parte de su equipo de campaña, no recibió beneficio económico por su participación en el documental y su única recompensa fue pasar más tiempo con ella. En plan mamá gallina, Xochitl Gálvez defendió nuevamente a sus dos hijos y reiteró que su participación, como la de la producción de este noticiero, no es remunerada, ni tienen injerencia en temas políticos, como los hijos de López Obrador. Y sostuvo que la corrupción en el gobierno federal es escandalosa, tal como lo reveló el reportaje presentado por Latinos.
Mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones, o sea, que no invente, ¿sí? Que critique a los hijos del presidente que hace negocios, pero a eso no se atreve a tocarlos. Traen una red de corrupción millonaria desde lo que pasó con Sedatu y sus amigos, y ahora sus otros amigos, ahí sí que se ponga a criticar porque ella es parte de esa corrupción, porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña.
El presidente López Obrador criticó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y al ministro Javier Lainez luego de que los muy tramposos no le permitieran quedarse con los fideicomisos del Poder Judicial, alegando tonterías como que hay que seguir la ley, o es el procedimiento, o búsquese su propio dinero, viejo huevón. Anteriormente, López Obrador había celebrado la propuesta de Piña de destinar los recursos de los fideicomisos a los damnificados de Acapulco, pero como a la mera hora esa promesa resultó más vacía que la que le hicieron a Víctor de que nunca lo iban a correr de su jale anterior, el presidente se dijo sorprendido. El mandatario sugirió que, como él mismo lo hiciera en campaña, Piña pudo haber simulado su intención original, que mentiras todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Haciendo alarde de inocencia, consideró que la ministra quizá recibió presiones o que fue sometida a influencias externas, negándose a admitir que simplemente le vieron la cara. Amiga, date cuenta, yo he estado ahí, no hay que forzarla, ni excusar a alguien que te vea a los ojos y te engaña. Soltar. Por último, López Obrador afirmó que su gobierno ya está trabajando para la reactivación de Acapulco sin depender de los recursos de los fideicomisos de la Corte y que ya puso en marcha su plan, que consiste en cerrar los ojos, taparse las orejas cada que alguien le pregunte por Guerrero, por lo menos en lo que encuentra a quien más bascularle las pensiones.
O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos. Es el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones.
Desde la mañanera, el presidente anunció que hay un acuerdo en el Congreso para permitir que la Guardia Nacional continúe bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa y celebró que no le quiten este organismo al Ejército, ya que en ese sexenio casi no les ha dado nada, nomás los trenes. 10 aeropuertos, distribución de medicinas y su flor de doncella. López Obrador expresó que la separación de la Guardia Nacional de la Sedena podría generar problemas y que solo un imbécil supondría que es posible que la Guardia Nacional no forme parte del Ejército, como cuando él lo propuso antes de llegar al poder. Además, informó que en febrero presentará más iniciativas, una que permitirá que el pueblo elija a jueces y magistrados, otra que obliga a los mexicanos a usar los calzones arriba de los pantalones, y otra relacionada con reformas electorales.
Sí, puede ser que la guardia antes, pero la judicial, el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero.
En otros asuntos, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones un dictamen que reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud, trasladando los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al IMSS-Bienestar. O sea, destinarán más dinero al IMSS para que éste pueda seguir creciendo su fondo de no darle mantenimiento a los elevadores. La oposición expresó preocupación por la centralización del presupuesto y comparó la medida con errores pasados del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, o lo que el gobierno federal respondió, que quién sabe. ¿Acaso? A veces sí, estuvo bueno. Patricia Terrazas, diputada panista y primer persona en usar una dentadura hecha 100% con chiclets, denunció la violación al federalismo y advirtió sobre la falta de infraestructura del IMSS-Bienestar para poder atender a toda la población sin seguridad social.
Aquí, lejos de estar dando más facultades a los estados y a los municipios, están centralizando todo el recurso. Y eso es un ataque al federalismo por lo que décadas se iba construyendo.
En cambio, la diputada de Morena y botarga de Anaí fuera del concierto del RBD, Marta Alicia Arreola, aseguró que la modificación brindará certeza jurídica en el manejo de los recursos. ¡Simón! El dictamen se remitió para su discusión ante el Pleno.
Considero que esta minuta es muy importante para la salud de todos los mexicanos y mexicanas, debido a todos los beneficios que ha traído el IMSS-Bienestar. Creo que debemos aprobarla porque con ella vamos a dar una certeza jurídica a todas las entidades federativas respecto a los recursos destinados al IMSS-Bienestar en todo el país. Y daremos certeza jurídica también a aquellas entidades federativas que aún no aprueban el IMSS-Bienestar.
Con los papeles de Wazowski ya completos, Ernestina Godoy, la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, avanzó en el proceso de ratificación en comisiones legislativas con el respaldo de una mayoría del partido Morena. El dictamen fue aprobado con 9 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y será enviado a la mesa directiva para ser discutido en la sesión del próximo miércoles 13 de diciembre. En más noticias, el huracán Otis generó un impacto económico de 30.622 millones de pesos en Acapulco, aproximadamente lo que nos costó un tramitito del Tren Maya, convirtiéndose en uno de los eventos más costosos en la historia para el sector asegurador en México, solo por detrás de la pandemia por COVID-19, el huracán Wilma y la barra libre instalada en Los Pinos durante el sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, ¿qué se arma este fin, AMIS? Este desastre natural es el segundo huracán más caro en el país y hasta ahora las aseguradoras han recibido casi 28 mil reportes de siniestros y también algunos de gente con el tono de piel más claro. Por otra parte, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que durante su visita a China recorrió fábricas de electrodomésticos con el objetivo de abastecer a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, así que los hogares acapulqueños próximamente podrán contar con su lavadora Samsung y sábanas Dolce & Banana. Además, se reunió con Liang Hua, presidente de Huawei, y sostuvo un encuentro con el vicepresidente chino Han Sheng para coordinar acciones específicas en beneficio de los afectados por el huracán. Todos estos nombres me los acabo de inventar, pero nadie se dio cuenta. René Gavira Segreste, señor con cara de que se toma fotos con edecanes, y ex jefe de administración y finanzas de Segalmex, ganó la rifa al que más se atarantó y fue arrestado en la Ciudad de México por la Fiscalía General de la República, pues se enfrenta al menos 4 órdenes de aprehensión por corrupción. Las acusaciones incluyen defraudación fiscal por 2.037.000 pesos, la pérdida de 1.687 millones de pesos en un caso relacionado con la entrega de leche a proveedores, así como el uso ilícito de atribuciones y facultades para jugar a la bolsa y comprar 700.000 títulos bursátiles por 700 millones de pesos con fondos de Segalmex. Ayer un sismo de magnitud 5.7 localizado al sur de Chautla de Tapia, en Puebla, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y los esfínteres de Yayo, nuestro encargado de audio, lo que provocó desalojos y tráfico vehicular. O sea, el sismo, no Yayo. Las autoridades desplegaron los servicios de emergencia para evaluar posibles daños. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el sismo, al parecer, no fue tan fuerte y que no me vuelvan a despertar, a menos que se rompa Durango. Antes de volver a Mirce, también solicitó información al gobernador de Puebla, Sergio Salomón, quien informó que no hubo reportes de afectaciones en la entidad. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que no se reportaron daños significativos, excepto en la silla de Yayo que tuvimos que quemar. Aquí, algunas de las reacciones en la Ciudad de México.
¿Qué información?
Sí, muchas gracias. Preliminar, sismo magnitud 5.8, está localizado al sur de Chiautla de Tapia, esto es en Puebla.
Quítale, Emilio. Ya se fue a regañar, dice que le vale más los sismos.
En pleno resuelva, sí.
Tranquilo.
En información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves al juzgado de Nueva York, donde se desarrolla un juicio por fraude contra su empresa familiar, que amenaza con convertirlo en persona non grata en el mundo empresarial de la Gran Manzana y persona gratísima en las regaderas de la prisión estatal. Para los reos que tengan los mismos gustos que Ribón. El republicano acudió al juicio como observador, aunque teóricamente está previsto que tome la palabra el próximo lunes para responder a las preguntas de su defensa, pero más probablemente para debrayar un rato sobre Taylor Swift. En Rusia, el Kremlin celebró que los legisladores estadounidenses continúen bloqueando las solicitudes de ayuda de emergencia para Ucrania por parte de la Casa Blanca. ¿Cómo? ¿Tiene un Kremlin suelto en Rusia? Nomás recuerden no darle de comer después de la medianoche, ni mojarlo. Los senadores republicanos han detenido 106 mil millones de dólares en ayuda, principalmente para Ucrania e Israel, como respuesta a la exclusión de las reformas migratorias que habían solicitado. Ah, mira, allá también tienen su propio movimiento ciudadano. El Movement City Asshole, que así le llaman. El Kremlin afirmó que esperan que haya suficientes personas razonables en el Congreso para rechazar la ayuda y criticó el apoyo estadounidense a la guerra en Ucrania. En el norte de Gaza, según imágenes difundidas en redes y medios locales, decenas de supuestos combatientes de Hamas se entregaron este jueves al ejército israelí. En las imágenes se observa a un gran número de jóvenes semidesnudos en el piso, atados de espalda y con los ojos vendados, que son cuidados por soldados israelíes. En otras noticias, Mario Delgado inició su inscripción como soldado voluntario al ejército de Israel. La agencia de noticias Al Jazeera, o AG para los compas, señaló que los detenidos son palestinos de escuelas administradas por la ONU en el norte de Gaza, a quienes el ejército israelí desnudó y se llevó para cuidarlos y amarlos. En Colombia, autoridades judiciales informaron que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tiene al menos 38 personas secuestradas y que por todas ellas exige una recompensa. Esta declaración se conoce un día después de que el máximo comandante de esa guerrilla, alias Antonio García, aseguró que el ejército no realiza secuestros. ¿Cómo te pones un alias y es un hombre normal? Pudiste haber elegido algo impresionante, poderoso, que dé miedo o respeto, no sé, que sea como Huracán o Terrenator. ¿O Pacaso? Sí va a haber aguinaldo, ¿verdad, Pacaso? Las autoridades recordaron que para el derecho internacional humanitario, la toma de rehenes en los que figura cualquier civil sin ningún papel en el conflicto o cuando se pide dinero a cambio, es considerado un crimen de guerra. En los deportes, según una investigación de la revista Proceso, el entrenador del Necaxa femenil, Jorge Gómez, enfrenta acusaciones de acoso sexual, abuso de poder y agresiones verbales por parte de jugadoras del equipo. Testimonios señalan que Gómez organiza fiestas en su casa, ofrece bebidas alcohólicas y busca relaciones sexuales con las jugadoras, incluso menores de edad. Aquellas que rechazan sus invitaciones enfrentan represalias, incluyendo ser relegadas del equipo o maltratos por parte de otras jugadoras. Según los señalamientos, el técnico lleva a cabo estas prácticas desde que estuvo en el Puebla, club del que salió en febrero de 2021. La directiva del Necaxa está al tanto de los hechos, pero hasta ahora no ha tomado medidas significativas al respecto. Este jueves se jugó la otra semifinal de ida de la Apertura 2023 de la Liga MX varonil. En CU, Pumas recibió a Tigres, que ganó con un gol. La vuelta será el domingo en el Volcán. Yayo. En la NFL, ayer comenzó la Week 14. En el Acrisure Stadium, los Acereros de Pittsburgh recibieron a los Patriotas de New England, que ganaron 21-18. ¿Qué tal mi inglés, eh? Harmon Hall, anúnciate aquí. Llegamos hacia el final de esta emisión, jóvenes. Sí, troste. Porque yo siempre lo digo y lo voy a repetir. Hoy es viernes. tristeza porque el lunes, más bien nos vemos hasta el lunes. Me delaté, ¿no? Pero bueno, recuerden que más tarde tenemos Canal Pop y Memorafilia, que son el programa de espectáculos y de filias. Mejor programa de coleccionistas, para coleccionistas. Recuerden suscribirse también, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Gracias por escucharnos en Spotify. Si usted no escucha en Spotify, vaya a vernos también a YouTube porque se pone más gracioso todavía. Y si usted ya nos ve en YouTube, escúchenos en Spotify para que recuerde todo lo que le dijimos. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok, y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.